Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La apertura de tiendas en dólares en todo el país profundizará la desigualdad social, afirman cubanos.
La Habana vuelve a extender la exención de aranceles a productos básicos ante la persistencia de la crisis.
Trump ordena abrir un centro de detención de migrantes ilegales en la base de Guantánamo.
Las autoridades temen que no haya sobrevivientes en accidente aéreo en Washington.
Israel y Hamas intercambian rehenes y presos como parte del acuerdo de alto el fuego.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del jueves 30 de enero del 2025. Como cada día a esta hora, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, iniciamos con noticias de Cuba.
La dolarización parcial de la economía cubana provocará un significativo aumento de las diferencias sociales en el país. Tomás Cardoso con la información.
El gobierno cubano anunció este miércoles la apertura de nuevas tiendas en dólares por todo el territorio nacional. Esto como parte del proceso de dolarización parcial de la economía cubana. Ernesto Martínez, vicepresidente primero de la corporación Cimex S.A., perteneciente al conglomerado militar Gaesa, dijo en el espacio televisivo Mesa Redonda que se trata de un esfuerzo gradual, especialmente en mercados pequeños que sean fáciles de abastecer. Por su parte, Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, justificó la medida como una necesidad en las circunstancias actuales por falta de liquidez en las arcas estatales. Y acerca de la duda en la población sobre las cuentas en moneda libremente convertible, Quiñones Betancourt dijo que se mantendrán en los bancos. Sobre este anuncio, residentes en varias provincias cubanas aseguraron a Martí Noticias que las tiendas dolarizadas incrementarán más las desigualdades debido a que gran parte de la población de la isla no tiene acceso a esta divisa. Desde el municipio La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz asegura que esta medida no mejorará la situación del cubano.
El peso cubano se va a devaluar aún mucho más y esto va contra nosotros mismos. No va a funcionar porque nosotros lo que tenemos es que generar riqueza, nosotros tenemos que producir.
En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer comentó sobre este anuncio.
Nosotros vamos a seguir cada día con menos esperanza, con más hambre, con más necesidad, deteriorándose la calidad de vida del cubano, y eso es lo que nos espera ver en adelante.
En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda enfatizó que esto incrementará más las desigualdades en la isla.
Sigue degradándose el salario mínimo y las pensiones de los cubanos, la desigualdad social.
Por su parte, el periodista independiente Vladimir Turró desde La Habana reaccionó.
Ahora vienen con esta nueva estrategia de captar dólares en efectivo y a través de tarjetas extranjeras. Definitivamente eso no beneficia en nada a los cubanos.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Cienfuegos, considera que será negativa la dolarización parcial de la economía para el pueblo.
Es algo contraproducente en un sistema que dice de igualdad social.
Y la bloguera y emprendedora Rebeca Monzó, desde Nuevo Vedado, alertó que empeorará aún más la calidad de vida de los pensionados.
Lo que se gana aquí de jubilación es mínimo, 1.500 más o menos todo el mundo, y muy poca gente reciben dinero de su familia que están en el exterior.
En los últimos dos meses, el gobierno cubano ha puesto en marcha dos supermercados en La Habana en moneda nacional, con precios inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El gobierno de Cuba extendió hasta el próximo 30 de abril la exención de aranceles y los alimentos, medicamentos, insumos médicos y artículos de aseo que puedan introducir los viajeros en el país con fines no comerciales. Una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios mantiene el límite del valor en aduana de $200 a $500 estadounidenses para las importaciones que realizan las personas naturales mediante envíos. Para los artículos importados, el valor será de $500 y hasta 50 kilogramos en la relación valor-peso establecida por la Aduana General.
En el caso de los alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos importados por personas naturales como envíos aéreos, marítimos y postales, se autoriza un límite de $200 y hasta 20 kilogramos. La exención fue adoptada tras las protestas del 11 de julio de 2021 que ocurrieron en medio de una agudización de la escasez de productos básicos y los apagones. Desde entonces, el régimen ha prorrogado la medida periódicamente ante la persistencia de la crisis económica y energética.
Mientras la crisis económica está provocando desesperanza en la población cubana, así lo dijeron a Martín Noticias desde la isla activistas de la sociedad civil independiente. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
En una escala del 0 al 10, está en 10.
Así calificó la situación económica de Cuba el activista Hildebrando Chaviano. Hay un gran descontento social, dijo.
Esto está que no se ve salida y mientras sigan empecinados en mantener su sistema, que está demostrado que es un fracaso, no vamos a ir a ninguna parte. Esto cada vez va a ser peor, se puede producir una haitianización del país, que casi estamos en lo mismo. Se ve que hay una depauperación del cubano, se ha depauperado de todo punto de vista.
La alta inflación, la escasez de alimentos, déficit, los apagones refleja la situación que sufre la población cubana, apuntó.
La parte económica es una más entre todas las cosas que están mal. Ellos han dependido siempre de las ayudas. Ahora entran en el BRIC y aspiran a la solidaridad del BRIC. No analizan el contexto. No hay amigos en realidad. En el mundo actual no hay amigos como los que Cuba requiere. Cuba requiere amigos que le den todo sin dar nada a cambio. Y ya eso no existe.
El sociólogo Dimas Castellanos señaló que el control centralizado impide el desarrollo de soluciones para los problemas del país. Recordó que las autoridades admiten el fracaso de la producción alimentaria.
Si ya yo me declaro, reconozco que mi modelo es incapaz de producir, ya es un hecho la incapacidad productiva y por lo tanto la escasez, pues lo único que me queda entonces es institucionalizar la miseria, la escasez.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 12 migrantes cubanos y reiteró que cualquier persona que intente entrar por mar al país ilegalmente será repatriada. La institución dijo en una publicación de la red social X que la deportación se llevó a cabo luego de dos intentos de migración marítima irregular frustrados por la Guardia Costera en la última semana. Además, señaló que los balseros cubanos habían sido interceptados en el mar mientras intentaban llegar a las costas del estado de la Florida.
Las autoridades de Estados Unidos advierten reiteradamente que cualquier persona que intente una migración marítima ilegal será rescatada y repatriada a su país de origen o salida. La Guardia Costera estadounidense insiste en alertar sobre los peligros de la migración marítima ilegal y de lanzarse al mar en embarcaciones precarias.
Son las 12 y 8 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno redobló su mensaje contra la migración irregular. El presidente Donald Trump ordenó la apertura de un centro de detención en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo para recluir hasta 30.000 migrantes ilegales. Informa Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América.
El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles en la Casa Blanca que ordena al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional la preparación inmediata de las instalaciones para migrantes en Guantánamo, donde la administración espera trasladar miles de migrantes indocumentados.
Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha arrestado a más de 3.500 inmigrantes indocumentados, cifras que esperan incrementar, según Tom Homan, zar de la frontera, quien en conversación con La Voz de América se refirió a la estrategia de detenciones.
Es un enfoque de todo el gobierno para buscar extranjeros criminales en los Estados Unidos. Vamos a operar en todas las ciudades de este país y arrestar a aquellos que están en el país ilegalmente y que tienen que criminales. Sin embargo, cuando encontremos a ese criminal, si está con otros extranjeros ilegales, también serán arrestados. Aunque no tengan un cargo criminal, también serán arrestados.
Al mismo tiempo, el mandatario firmó la ley bipartidista Lake and Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un migrante indocumentado venezolano.
El despiadado criminal que asesinó a la preciosa Laken era un extranjero ilegal, miembro de la brutal pandilla penitenciaria venezolana conocida como el Tren de Aragua. Cruzó la frontera sur en 2022 y fue detenido por la patrulla fronteriza, pero bajo las crueles políticas de la última administración, en lugar de ser deportado como debería haber sido, fue liberado en Estados Unidos.
Tom Homan también aseguró que los miembros del Tren de Aragua son una amenaza a la seguridad nacional del país y el objetivo número uno de la administración, y serán sacados de Estados Unidos de cualquier manera, sea a Venezuela u otro lugar. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel calificó la anunciada apertura de un centro de detención para migrantes ilegales en la base naval de Guantánamo como un acto de brutalidad.
Y las autoridades han dicho hoy que se teme que hayan muerto todos los que estaban a bordo del avión de American Airlines que chocó con un helicóptero del ejército mientras aterrizaba en el aeropuerto nacional Ronald Reagan cerca de Washington. Nuestra corresponsal en la capital de Estados Unidos, Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa, el jefe de bomberos de Washington DC, John Donnelly, dijo que se teme que murieron todos los pasajeros a bordo del avión de American Airlines que chocó con un helicóptero del ejército la noche del miércoles. Él dice que a pesar de todos los esfuerzos, ahora están en un punto en el que pasan de una operación de rescate a una operación de recuperación, que en este momento no creen que haya sobrevivientes de este accidente y que ya han recuperado los cadáveres de 27 personas del avión y una del helicóptero. Los cuerpos fueron rescatados de las heladas aguas del río Potomac después de la colisión que involucró al avión de American Airlines, que transportaba a 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, y el helicóptero. El ejército de Estados Unidos dijo que el helicóptero Black Hawk, con base en el fuerte Belvoir en Virginia, con una tripulación de 3 soldados, estaba en un vuelo de entrenamiento. Entre los pasajeros del vuelo había patinadores sobre hielo, familiares y entrenadores que regresaban de eventos en la ciudad de Wichita, Kansas, incluidos 2 ex campeones mundiales nacidos en Rusia. La cadena CBS informó que un equipo de buceo había recuperado las llamadas cajas negras del avión, que son las grabadoras de datos. La colisión en el aire ocurrió cuando el avión de pasajeros que volaba desde Wichita se aproximaba para aterrizar en el aeropuerto en una noche de condiciones climatológicas favorables. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo que tanto el helicóptero como el avión habían estado volando con patrones de vuelos normales. El Pentágono dijo que ha iniciado una investigación. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 13 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. El presidente panameño y el administrador del Canal de Panamá reafirmaron que la ruta interoceánica es gestionada completamente por personal nacional y que no cederán ante las presiones de Estados Unidos. Esta noticia llega desde La Voz de América.
En medio de la tensión por la administración del Canal de Panamá, luego de las declaraciones del presidente Donald Trump y de una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, los gobiernos de Panamá y Estados Unidos tuvieron su primer acercamiento para unificar criterios luego de una reunión entre el vicecanciller panameño Carlos Ruiz Hernández y el secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michel Kossab, según reportó el medio Wall Street Journal, en un momento en que Panamá ha emprendido una ofensiva diplomática para lograr acuerdos sobre este tema. En tanto, el presidente panameño José Raúl Mulino reafirmó que el Canal de Panamá es y seguirá siendo de Panamá durante un discurso pronunciado en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se celebró en el país centroamericano del 29 al 30 de enero.
Nuestro país está al servicio de la región y del mundo. Somos un país integracionista. Tenemos acuerdos en todos los continentes. Somos promundo y beneficio. Conectamos al mundo. Recibimos a todos y trabajamos para que cada día el comercio mundial sea más competitivo. Deseo dejar un mensaje de Panamá y de los panameños a todos ustedes y que sirvan ustedes de efecto multiplicador. El Canal de Panamá es y seguirá siendo de Panamá. Muchas gracias.
Por su parte, y luego de que el Comité de Comercio del Senado estadounidense llevó a cabo una audiencia sobre las tarifas del Canal de Panamá y la supuesta injerencia de China, el administrador de la ruta interoceánica, Ricardo Vázquez, envió una carta a más de 8,000 medios de comunicación colaboradores del canal, donde expresó que la ruta es una institución 100% panameña. Para este fin de semana se tiene prevista la llegada a Panamá del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunirá con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el administrador del canal, entre otras autoridades. Sala de redacción, Voz de América.
El gobierno de México envió una carta a Google sobre el cambio de la denominación de Golfo de México por Golfo de América. El reporte es de la AFP.
México enviará a Google una carta sobre el cambio de nombre al Golfo de México. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del miércoles.
El día de mañana aquí les mostramos la carta que vamos a enviar el día de hoy, porque es muy importante pues que se ponga todo, como decimos, en su justo contexto de acuerdo a las publicaciones. Para poder cambiar un nombre de un mar internacional, pues no es un país quien lo cambia, es una organización internacional.
Sheinbaum señaló que la Cancillería mexicana enviará la carta para aclarar que los nombres de mares internacionales no se cambian unilateralmente, luego de que Google anunció que denominará Golfo de América al Golfo de México, como ordenó el presidente estadounidense Donald Trump. La plataforma informó el lunes que cambiará en sus servidores en Estados Unidos el nombre del Golfo de México por el Golfo de América y el de Denali, el pico más alto de Norteamérica, por el de Monte McKinley, cumpliendo los decretos de Trump. Conforme a su práctica de citar informaciones oficiales, el cambio se daría cuando el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos haga las modificaciones. Google precisó que fuera de Estados Unidos los nombres se mantendrán como están en la actualidad. Sheinbaum apuntó que el decreto de Trump solo tiene que ver con la plataforma continental de Estados Unidos e intentó bajar el tono a la controversia, citando los nombres distintos que ambos países le dan al río que atraviesa la frontera binacional.
Por ejemplo, el río Bravo. Nosotros le llamamos río Bravo y ellos le llaman río Grande. Ahí pues hay una nomenclatura distinta, pero aquí pues hay aguas internacionales que tienen un nombre. Y compartimos plataformas, zonas económicas con Cuba, México y Estados Unidos, en el caso del Golfo de México. Entonces es importante que se conozca y que se explique bien.
El republicano que asumió el 20 de enero defiende su decisión citando la importancia del Golfo para la producción de petróleo, la pesca y el turismo en Estados Unidos.
Y opositores venezolanos están cuestionando la decisión de Estados Unidos de cancelar la extensión del estatus de protección temporal a migrantes irregulares procedentes de Venezuela. El informe lo tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
Luego de que se conoció la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar la extensión del estatus de protección temporal a venezolanos, dirigentes políticos opositores se pronunciaron cuestionando la medida. Desde la clandestinidad, el opositor Juan Pablo Guanipa dijo esperar que prive la sensatez y el gobierno de los Estados Unidos no concrete una decisión que afecte la vida de tantos compatriotas. Además, sostuvo que la libertad de Venezuela y no artificios burocráticos es lo que hará que los venezolanos regresen a su hogar. Por su parte, el ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles dijo que es retrógrado y un error insinuar que los 600,000 venezolanos beneficiados con el TPS son miembros de la banda criminal Tren de Aragua. También insistió en que ningún migrante del mundo deja su patria por gusto y que cada una de esas personas lleva consigo una historia de persecución, vulnerabilidad y cientos de necesidades, por lo que pidió que no se haga más difícil e injusta su travesía. Aunque no se refirió a la medida de Estados Unidos, el gobernante Nicolás Maduro dijo lo siguiente durante un acto con pastores cristianos.
Lo que haces por el bien de ese niño, de esa niña, de esa familia, de ese migrante, Dios lo ve y lo recompensa y lo llena de bendiciones. Pero lo que haces por mal, también lo ve. Y después no se quejen del castigo divino de aquellos que abusan de los pueblos, de aquellos que persiguen niños, hombres y mujeres de bien, y los califican, y los desprecian, y los expulsan de sus tierras. También lo ve Dios, lo ve para bien y lo ve para hacer justicia.
Según datos de instancias internacionales, al menos 7,700,000 venezolanos han salido de su país buscando una mejor calidad de vida en medio de una compleja y prolongada crisis política, económica y social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Salvador aún no ha recibido vuelos de deportados de Estados Unidos y las autoridades tampoco han anunciado un plan de contingencia. Nery Mabel Reyes, desde San Salvador, amplía.
El gobierno de El Salvador no ha anunciado un plan para recibir deportados desde Estados Unidos a consecuencia de las medidas contra la migración irregular, y según opinan representantes de organizaciones promigrantes, hay señales del acercamiento del presidente Nayib Bukele con su homólogo Donald Trump y presumen un compromiso para hacer frente a la situación. La conversación telefónica que sostuvieron ambos mandatarios y las declaraciones de asesores del presidente Trump sobre la decidida cooperación que El Salvador está dispuesto a brindar para frenar la migración irregular, además del combate a estructuras del crimen transnacional, pueden tener buenos resultados, como expresa el director de la oficina SOS Inmigración, Reinaldo Albergue.
El Salvador tiene más de 200,000 salvadoreños en la lista de las personas que no se presentaron a corte, y eso definitivamente ya vimos que no se van a poder escapar, porque tienen ya una orden de deportación pendiente.
El gobierno salvadoreño se habría comprometido con Estados Unidos a procesar bajo la estrategia de combate a la criminalidad a quienes sean deportados con antecedentes delictivos. Beatriz Cartagena, directora de la Fundación Suiza para la Cooperación SwissContact, dice que la experiencia les indica que entre los retornados también habrá personas obligadas a regresar a El Salvador por el solo hecho de tener estatus migratorio irregular, y por ello es necesario asegurar que puedan encontrar una oportunidad laboral acorde a las capacidades que han adquirido en Estados Unidos.
Fortalecer el sistema de atención a las personas migrantes retornadas a través de fortalecimiento de capacidades, recursos, actividades técnicas.
Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
El Congreso de Chile aprobó una reforma del sistema de pensiones instaurado en 1981 por el régimen militar de Augusto Pinochet. Más información con la agencia AFP.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, se anotó el miércoles su mayor triunfo político con la aprobación en el Congreso de la reforma del sistema privado de pensiones impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet.
Este es un tremendo logro para Chile. Es un imperativo ético y un acto de justicia, de profundo cariño y de respeto por nuestra gente, que responde a la que es, sin lugar a dudas, una de las deudas más grandes que arrastra nuestro país.
Con 110 votos a favor y 38 en contra, la Cámara Baja dio luz verde al plan bandera del gobierno de izquierda, tras recibir el visto bueno del Senado el lunes.
El Congreso Nacional acaba de aprobar una reforma histórica al sistema de pensiones. Gracias a ella, 2.800.000 personas mayores, abuelos, abuelas, madres, padres, trabajadores y trabajadoras de toda una vida, verán aumentadas sus pensiones.
La reforma transforma de manera gradual el modelo instaurado en 1981. Bajo ese esquema, el trabajador financiaba exclusivamente su pensión sin contribuciones de su empleador privado o estatal, pero ahora las empresas aportarán el 8,5% y los trabajadores seguirán cubriendo el 10% del ahorro pensional que fue establecido en el modelo de la dictadura. Ese porcentaje del salario de los empleados, captado por las privadas administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFP, se destinaba a inversión en sus portafolios de negocios. Y cuando los hombres se jubilaban a los 65 años y las mujeres a los 60, recibían un ingreso conforme al rendimiento de dichos aportes. Por ello, de los 600,000 jubilados de Chile, la mitad recibe el equivalente a unos $350 al mes, por debajo del salario mínimo de $500. Además, establece un beneficio que entregará hasta alrededor de $95 mensuales para quienes hayan trabajado a través de un seguro social, que será administrado por un organismo público. La reforma comenzará a ser implementada 6 meses después de su promulgación y se espera que rija plenamente hacia 2035.
Son las 12 y 23 minutos del mediodía, tiempo de noticias internacionales. La milicia islamista Hamás liberó hoy a 8 rehenes, 3 israelíes y 5 tailandeses, y el gobierno de Israel comenzó la excarcelación de 110 palestinos como parte del acuerdo sobre un alto el fuego en Gaza. Los pormenores a continuación con Gioconda Tapia.
Milicianos liderados por Hamás entregaron hoy a otro grupo de rehenes en otro episodio durante la vigencia de un alto el fuego en la franja de Gaza a principios de este mes. E imágenes de televisión mostraron un vehículo abriéndose paso entre docenas de personas en Khan Yunis con la soldado israelí Agam Berger, de 20 años de edad, y luego se la vio caminando entre los militantes en medio de gritos de los palestinos. Momentos después, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que los 7 otros rehenes que regresaban lo hacían junto a sus fuerzas especiales y de la Agencia de Seguridad de Israel. 2 son israelíes y 5 son tailandeses. Todos fueron entregados a la Cruz Roja Internacional, que los transportaron hasta el sitio donde fueron transferidos a vehículos de las fuerzas israelíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu emitió un mensaje escrito y destacó textualmente: "Veo con gran severidad las escenas impactantes durante la liberación de nuestros rehenes. Esto es una prueba más de la crueldad inimaginable de la organización terrorista Hamás. Exijo que los mediadores aseguren que escenas tan horribles no vuelvan a ocurrir y que garanticen la seguridad de nuestros rehenes". En tanto, la familia de Agamberger dijo en un comunicado a la prensa, y leo textualmente: "Gracias a Dios hemos llegado a este momento y nuestra Agam ha regresado a nosotros después de 482 días en manos del enemigo. Nuestra hija es fuerte, fiel y valiente. Queremos agradecer a las fuerzas de seguridad y a todo el pueblo de Israel por su apoyo y sus oraciones. Ahora Agam y nuestra familia pueden comenzar el proceso de curación, pero la recuperación no será completa hasta que todos los rehenes regresen a casa. Mientras Israel liberará a otros 110 prisioneros palestinos en el marco del acuerdo de cese al fuego, mientras se mantiene una disputa sobre el orden en el que se liberaron a los rehenes". Berger estaba entre las 5 jóvenes soldados secuestradas en el ataque del 7 de octubre. Las otras 4 fueron liberadas el sábado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un dron ruso atacó un edificio de apartamentos en el noreste de Ucrania y dejó al menos 4 muertos y 9 heridos, así lo informaron hoy funcionarios ucranianos. El dron voló una pared y las ventanas circundantes en un edificio en la ciudad de Sumy. 4 personas fueron rescatadas de los escombros y un niño estaba entre los heridos, así dijeron las autoridades locales.
Y en Asia celebran el inicio del Año Nuevo Lunar con cenas familiares, fuegos artificiales y deseos de prosperidad al despedir el Año del Dragón y recibir al de la Serpiente. La agencia francesa de prensa con los detalles.
En China son 8 días festivos por el Festival de la Primavera de 2025, un periodo tradicional para viajar, por lo que las estaciones ferroviarias están colmadas de personas que visitan a sus familias. Las calles, centros comerciales, edificios de oficinas y casas se engalanan con banderolas rojas, que se cree que ahuyentan el mal en gran parte del este y sudeste de Asia, como Corea del Sur, Singapur, Vietnam, Tailandia e Indonesia. La mañana del miércoles en Taiwán, personas de todas las edades acudieron a los templos de la isla con ofrendas de frutas, dulces, galletas y nueces para meditar y orar. Algunos visitantes de los templos recibieron el nuevo año quemando incienso para tener buena fortuna.
12:27, el tema lo indica, hablemos de ciencia. Danilo Fuentes Cortés hoy explica qué es el DeepSeek, una nueva plataforma china de inteligencia artificial.
Un modelo chino de inteligencia artificial sorprendentemente eficiente y poderoso ha irrumpido en el sector tecnológico. Se llama DeepSeek R1 y está inquietando a Wall Street. El nuevo modelo de inteligencia artificial fue desarrollado por DeepSeek, una empresa emergente que nació hace apenas un año y que de alguna manera puede igualar casi las capacidades de sus rivales mucho más famosos, como GPT-4 de OpenAI, Llama de Meta y Gemini de Google, pero a una fracción del costo. La empresa dijo que había gastado solo unos $5.6 millones en impulsar su modelo básico de inteligencia artificial, en comparación con los cientos de millones de dólares que las empresas estadounidenses gastan en sus tecnologías de inteligencia artificial. La empresa, fundada a finales de 2023, es una de las muchas empresas emergentes que han surgido en los últimos años en busca de grandes inversiones para subirse a la ola masiva de inteligencia artificial que ha llevado a la industria tecnológica a nuevas alturas. La inteligencia artificial es una tecnología que consume mucha energía y tiene un alto costo, tanto que los líderes tecnológicos más poderosos de Estados Unidos están comprando empresas de energía nuclear para proporcionar la electricidad necesaria para sus modelos de inteligencia artificial. La semana pasada, Meta dijo que gastaría unos $65 millones este año en el desarrollo de inteligencia artificial. Si ese poder, potencialmente capaz de cambiar el mundo, puede lograrse a un costo significativamente reducido, se abren nuevas posibilidades para el planeta. No obstante los avances chinos en la materia, gracias a su gran talento y su base capital, Estados Unidos sigue siendo el país más avanzado y más prometedor, desde el que esperamos ver el surgimiento de la primera inteligencia artificial que se mejore a sí misma, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con la segunda media hora de este informativo, siempre a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.